bienvenido.
Buenos días, Consuelo, muchas gracias por la invitación. Nicolás, Matías.
Hola, rector.
Rector, quiero comenzar por ¿qué le parece la salida de la ministra de Educación en primer término, de Marcela Cubillos, ex ministra ahora?
Bueno, por lo que se ha conocido, ella tenía otras tareas que quería cumplir de cara al futuro plebiscito. Y me parece que la persona que la reemplaza tiene el conocimiento, la trayectoria, ha creado puentes, en el caso de los rectores, bastante, también con los profesores, con estudiantes. Así que me parece que Raúl Figueroa es un muy buen reemplazante y le deseo lo mejor a la ex ministra en sus tareas nuevas.
¿Puede diferenciar características entre un liderazgo y otro, el que podríamos esperar de Raúl Figueroa? ¿En qué puede ser mejor si queremos mirar la mitad del vaso lleno?
Sí, yo creo que él ha construido un diálogo más fecundo, mayores confianza. Hay que recordar que él llevó a cabo las negociaciones con el Colegio de Profesores, por ejemplo. Ha estado permanentemente en el diálogo con los rectores, con movimientos estudiantiles. Así que me parece que
participa
es una persona...
Raúl Figueroa habitualmente, ¿no?
No, el que va hoy día es el subsecretario de
Educación Superior. Pero antes de que hubiera subsecretario de Educación Superior...
Él ha participado en esta reunión de rectores, 17 rectores que la ministra congregó desde el año pasado. Hubo un número importante de reuniones y siempre estuvo Raúl Figueroa y era la persona que en conjunto con la ministra llevaba adelante la agenda. Por lo tanto, lo conocemos bastante, lo conocíamos ya del gobierno anterior del presidente Piñera, y me parece que es una carta que da cierta confianza para un año que se ve complejo y que los distintos actores han sabido valorar su nombramiento.
Pero y en ese sentido, está bien hablar del subsecretario, o sea, del hoy ministro, de los cambios políticos, pero hay una cosa que mucha gente se pregunta, porque lo decía la Consuelo al principio, decía, bueno, esta semana está volviendo a la normalidad, veíamos muchos niños que iban a los colegios ahora en la mañana, creo que de aquí al miércoles prácticamente todos los colegios van a estar en clase, y la duda era, ¿qué pasa con las universidades? ¿Van a estar en clase las universidades, la Universidad Católica, va a estar en clase la próxima semana?
Bueno, el lunes 9, Nicolás, comienzan las clases de los estudiantes de segundo año hacia arriba. El viernes 13 recibimos a los novatos, a los nuevos, cerca de 6.000 estudiantes. Y el lunes 16 los estudiantes nuevos comenzarían sus clases. Esto tuvo que postergarse unos 10 días, básicamente.
Por los atrasos
de PSU, por las postulaciones. Hay que recordar que los resultados de las postulaciones recién aparecen el lunes 9. Por lo tanto, entre el 9 y el 11 son las inscripciones de los estudiantes que van a ser matriculados. También tenemos en esta oportunidad esta nueva situación con la prueba de historia, en donde las distintas universidades, en el caso de la nuestra, dimos la posibilidad de que se inscribieran estudiantes que pensaban que la prueba de historia ellos tenían iban a tener muy buen rendimiento. Así que vamos a hacer una prueba especial de historia. Se inscribieron cerca de 650 estudiantes.
Ah, relativamente poco, ¿eh?
Relativamente poco, yo diría que derecho, psicología fueron los más mayoritarios. Tenemos que ver. Porque
pesa mucho historia, ¿no?
Exacto, más de 20%, ese fue el criterio que tomamos, pero hubo también.
Claro, pero deben ser personas en una situación particular. Uno que tenía posibilidades de estudiar en la Católica en carreras que pedían historia y que quizás no les había convenido el ranking o el NEM o cualquiera otro de los puntajes, digamos.
Claro,
eso acota el.
Claro, hay que recordar. Hay que recordar, Consuelo, que nuestra universidad está en el sistema de gratuidad. Por lo tanto, los estudiantes que están afectos a gratuidad pueden postular perfectamente, al igual que a otras instituciones. Y lo que hicimos fue las carreras que tenían 20% o más de ponderación de historia. Y efectivamente, como usted dice, el estudiante que pensaba que la prueba de historia iba a tener más que en cualquiera de los otros cuatro instrumentos, ranking, NEM o alguna de las dos PSU, fue libre, voluntario. Tendríamos la prueba el día martes 10, los resultados se sabrían el miércoles 11, y hay entonces una admisión especial, un 5% más.
Y eso van a ser cupo supernumerario, es decir, no le van a quitar el cupo a alguien que ya estaba admitido o que habría tenido los requisitos para ser admitido.
Por supuesto, son cupos supernumerarios, el acuerdo del Consejo Rector es que se habilitó un 5% más. Entonces, la persona tiene que estar en lista de espera. Cada carrera tiene un corte de lista de espera. Por ejemplo, en derecho hay que estar dentro de los 250 de lista de espera
para poder que le tomen esa prueba.
Exacto.
¿Y va a ser una prueba de qué característica? ¿Ya está diseñada?
Sí, en el caso nuestro es una prueba que diseñó MIDE-UC y que tiene características similares a la prueba de historia de PSU de historia, digamos, no es la misma, por supuesto, no son las mismas tipos de preguntas, pero muy similar y que se puede entonces equiparar. Otras universidades han tenido la redacción de otras o la confección de otras pruebas.
Pero son particulares para cada universidad.
Para cada universidad, exacto.
Rector Sánchez, ¿tiene ya un análisis de qué manera afectó o si es que afectó o no la composición de las postulaciones de este año a la Católica, considerando lo que sucedió con el proceso de toma de la PSU, pero también anticipando lo que podría ser un año con bastantes manifestaciones por parte de los universitarios y que por supuesto también incluirían a los estudiantes de la Católica?
Claro, nosotros, Consuelo, todavía no sabemos ese tipo de postulaciones porque se hicieron hacia fines de febrero y vamos a conocerlo recién la próxima semana. Lo que sí sabemos es que en nuestra universidad hubo mucho interés por postular. Nosotros, a pesar de las dificultades que tuvimos y en el 24 y a 27 de febrero, hicimos la clásica feria en el Centro de Extensión de la Católica. Fueron más de 4.000 personas, 4.000 estudiantes con sus familias. Pensamos que iba a ser bastante menos la convocatoria, pero junto con la feria que se hizo en la Estación Mapocho, la nuestra fue muy mayoritariamente asistida, y lo hacemos específicamente por lo que usted dice, por los estudiantes más vulnerables, porque ahí podemos contestar las preguntas sobre apoyos y beneficios socioeconómicos, claro. Sobre reforzamientos académicos. Hay que recordar que en nuestra universidad el 40% de estudiantes proviene, 40-41% de colegios municipales y particular subvencionados. Ahora, cuando usted conversa con esos estudiantes, muchos de ellos, la gran mayoría, tienen padres que no han ido a la universidad, prácticamente muy pocos de ellos, sus padres han ido a la Universidad Católica. Por lo tanto, lo hacemos específicamente para ese grupo en donde este es un camino no conocido, digamos. Rector, y hay muchas preguntas que solucionar.
Rector, la Universidad Católica históricamente era una universidad que captaba muy buenos puntajes, entre otras cosas, porque era una universidad, comillas, libre de paro, salvo en un par de facultades muy, muy, muy particulares. Pero quienes estudiaban ingeniería, derecho, medicina, tenían ingeniería comercial, tenían un cierto grado de certeza respecto a que no iban a tener paros. Eso, a contar del 18 de octubre, cambió en términos que no sé si hubo directamente paro, pero sí hubo prolongadas suspensiones de clase. ¿Usted piensa que eso va a afectar a una parte de esos puntajes que la Universidad Católica, de puntajes altos que provienen fundamentalmente de colegios particulares, que la Universidad Católica captaba?
Mire, yo pienso que va a ser muy minoritariamente esa manera de pensar. Yo creo que las personas que pueden entrar a las principales universidades del país lo van a hacer, sabiendo que, por supuesto, hay riesgos en términos de movimiento estudiantil, etcétera. Ahora, yo creo que en el muy corto plazo ninguna institución de educación superior, universidades, institutos de educación técnico profesional van a quedar completamente al margen de estas situaciones. El tema es
ni siquiera las privadas.
Ni siquiera, por supuesto. Yo creo que el tema es cómo se manejan. Ustedes ven que universidades privadas han tenido tomas y paros prolongados también por distintos motivos, temas de lucro, otras situaciones. Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo lo manejamos. Nosotros, en el caso nuestro, en el mes de diciembre y enero hemos tenido reuniones con los profesores de las facultades, reuniones con los dirigentes estudiantiles, hemos ido formando ciertos criterios y algunos consensos de acuerdo. Nosotros no podemos rutinizar paralizaciones prolongadas. Pensamos que las tomas son completamente ilegítimas, nadie tiene derecho a tomarse espacios universitarios y entonces queremos poner eso sobre la mesa para poder llegar a ciertos acuerdos de cómo manejarnos. Es evidente que estudiantes universitarios que son inteligentes, activos, que están preocupados del desarrollo y del futuro del país, tienen que participar del desarrollo y del debate nacional. Pero esa participación no puede ser a expensas de realizar la tarea principal en que están encomendadas las universidades.
¿Y cómo le digo con la FEUC?
Bueno, con la FEUC siempre hemos tenido un diálogo permanente, no solamente con la directiva, sino que nosotros tenemos diálogo con más de 100 dirigentes estudiantiles. Son los presidentes de centros de estudiantes, los consejeros territoriales, los consejeros académicos, los directivos desde la pastoral, actividades deportivas, actividades científicas. Y entonces me parece que aquí la clave es el diálogo, es poner las ideas, escuchar cuáles son
Porque de hecho la propia FEUC no pudo realizar elecciones, o sea...
No pudieron realizar las elecciones en el mes de octubre y noviembre, las tienen programadas para el mes de abril. Tenemos que ver cómo se da el reinicio de clases para que se dé esa situación eleccionaria.
Rector Ignacio Sánchez, Universidad Católica, está con nosotros aquí en Duna. Hay universidades, por lo que he sabido yo, profesores que han sido convocados, esos profesores, para establecer un protocolo de lo que viene en el año, para ponerse los distintos escenarios. Por ejemplo, tener ya más desarrollado y que no lo pille de improviso lo que sean clases no presenciales, evaluaciones que sean a la distancia para no poder perder tiempo y eventualmente semestres. ¿Cómo está operando o cómo se ha preparado la Universidad Católica para una eventualidad en que ustedes no manejen, una eventualidad que los supere?
Claro. Bueno, como decía antes, hemos tenido estas reuniones para poner efectivamente, como dice Matías, ciertas bases y estar preparados a cómo enfrentar estas situaciones, tanto en enseñanza online, en preparación de trabajo, en a lo mejor disminuir el número de evaluaciones, en... Y concentrar la evaluación en los temas más importantes, en los horarios de las evaluaciones. Nosotros no podemos, por ejemplo, programar evaluación a las 7 de la tarde en lugares que pueden ser conflictivos, tenemos que adelantarlo. A lo mejor estamos pensando en utilizar los sábados en la mañana también. Todas estas cosas tienen sus ciertas complejidades. Hay estudiantes de regiones que los fines de semana viajan o que tienen tareas y que trabajan. Entonces, por eso es que es tan importante escuchar al otro, escuchar cuáles son las incomodidades que ciertas medidas que estamos tomando por el bien común pueden generar, y ahí ir avanzando en eso. Nosotros sabemos que pueden haber paralizaciones que esperamos sean lo más acotadas posible. El gran problema es cuando una paralización se prolonga, porque ahí los contenidos comienzan a verse en dificultad para que sean entregados. Ustedes bien saben que muchas universidades hemos traspasado las materias lectivas durante las semanas de vacaciones, tanto en invierno como en verano. Pero también eso tiene un límite, claro. Y no podemos permitir que los años académicos se traspasen al año siguiente, o el que el primer semestre termine mucho más allá de lo que se puede aceptar. Por lo tanto, el llamado que queremos hacer es que los estudiantes comprendan que se puede combinar una participación activa en el debate nacional con sus tareas y obligaciones propias.
Rector Ignacio Sánchez, usted es un protagonista importante del debate público en nuestro país, de la discusión intelectual, de la discusión sobre políticas públicas. ¿Va a votar apruebo o va a votar rechazo en el plebiscito?
Mire, Consuelo, yo desde muy chico, mis padres me enseñaron que el voto era secreto, así que voy a mantener esa norma que he tenido desde pequeño. Pero sí, por supuesto, voy a votar como he votado en todas las votaciones que hemos hecho. Y vamos a abrir el desarrollo del debate en la universidad. Nosotros tenemos importantes profesores de Derecho, de Ciencia Política, de Historia, de Sociología, que van a participar en distintos seminarios, en distintas encuentros, en donde lo que queremos es que la Universidad Católica y otras instituciones universitarias sean lugares de apertura para el diálogo y para mostrar las distintas posiciones. Eso es lo que
¿Y en ese sentido qué le parece el tono que ha tenido en estos días la campaña que ya está oficialmente para la discusión?
Por supuesto que, como a mucha gente, me preocupa cuando hay polarizaciones. Me parece que, por supuesto, todas las campañas son muy loables que se realicen presencial por los medios de comunicación, pero tenemos que tener respeto a las opiniones de los demás, tenemos que tener respeto a escuchar, y que todos tienen derecho a manifestar su opinión. Y me ha parecido que en algunos casos el tono ha sido más agitado de lo que uno esperaría, así que el llamado es a entender que los argumentos son lo que debe orientar el debate constitucional.
Rector Ignacio Sánchez, 1.000.000 de gracias, por estar esta mañana con nosotros.
Gracias por la invitación, Consuelo, gracias. Muchas gracias.
Gracias por venir al primer día de clase.
Y le